La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
Mi espacio es sentido, me incita a seguir por toda esta constelación que estoy por descubrir. No hace falta ya nada, deseo seguir por toda esta constelación viajando.
Muy buenos días y bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Ciencia es Femenino. Os pido, antes de nada, disculpas porque estamos haciendo el programa desde Asturias y probablemente haya ruido de fondo, pero será un programa que merece la pena escuchar y además tiene mucho que ver con lo que ocurrió ayer, porque ayer fue el día de la Noche de los Museos en toda España y hoy traemos a la divulgadora por definición. Pero antes de presentarla a ella, voy a presentar a nuestro equipo, que a veces se queda pequeño, tiene un poquito que ver a lo mejor con el Día de las Letras Galegas, que era Ponte, la nosa comunidade, pero saludamos en la técnica, como siempre, maravillosa e impecable, a Isabel Fernández Palomo, que no puede saludar, me está haciendo así señales, pero yo sí la saludo, no hace falta que ella hable. Nosotros la saludamos como técnica, a los que no nos veis, está haciendo así con la mano, y está ahí rodeada de cables y de cosas, y es la que permite que este programa salga bien. En la producción, últimamente, nunca nos falla nuestra querida compañera, nuestra voz en off, Eva Muñoz, que ahí sí que la doy paso. Muy buenos días, Eva Muñoz.
Buenos días, compis. Aquí andamos, hay que turnarse. Esto es como los calendarios profesionales y escolares. Hay que decidir qué puentes cogimos cada una, que todas tenemos derecho a desconectar. Y desde aquí, Ariana, los que te vemos en ese paisaje tan bonito de nuestros primos hermanos asturianos, decirte que en Galicia hoy, al menos en Orense, parece que también quiere brillar el sol. Así que a ver qué nos dice nuestra querida invitada, que está un poquito más cerca de ti casi que de mí.
Bueno, pues os saludo. Muchas gracias, Ana Muñoz. Pues os saludo a todos. Yo soy Ariana Fernández Palomo y hoy, lo prometido, vamos a hablar de ciencia, como siempre, pero con la emoción de lo que permite que la ciencia se meta en el corazón, en las intenciones, en la pasión de todos, que es la ciencia contada a edades tempranas. Así que de eso va a hablarnos nuestra invitada de hoy, porque la ciencia, si no tiene emoción, no es al final algo que podamos mantener en el tiempo. Y justo antes de entrar en el programa, hablábamos con Mercedes Novo, que es nuestra invitada catedrática en la USC, en el campus de Lugo, de lo importante que es mantener las acciones de divulgación científica y, sobre todo, una de las cosas que ella hace mejor que nadie, que es el campus Subenciencia en Lugo. Muy buenos días, Mercedes.
Buenos días a todas y muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues Mercedes, como estaba avisando, yo siempre lo digo, la otra vez que la entrevisté, cada vez que voy a hablar de que es catedrática de física química, me acuerdo que será la asignatura horrible en farmacia, que el 75% de los alumnos estaba matriculado en físico-química, y no sé si sigue siendo la bestia negra de las facultades, pero no sé, Mercedes, cuéntamelo tú. ¿Seguís cargando esa media población estudiantil?
Pues bastante, sí, eso somos culpables en general. Pues será en la química física, en la físico-química, como la queramos llamar, que combina, como dice su nombre, pues un poco los sistemas químicos, pero con herramientas físicas. Y ahí andan las matemáticas siempre muy por el medio, y eso es, la bestia negra realmente es las matemáticas, pero nosotros digamos que ponemos ahí la cara de esto. Es un poco, sí, son materias que no se pueden memorizar, que hay que entender y que exigen mucho trabajo de día a día, y yo creo que eso es un poco lo que hace que muchos alumnos se sientan un poco abrumados. También yo creo que es ya desde tienen tan mala fama como en derecho, el derecho romano, ¿no? Ya como tiene tan mala fama, pues ya nadie va, ya tampoco. Y es una cosa parecida, hay que intentarlo.
Bueno, te aseguro que si fuese optativa, el 75% se escaparía. Pero bueno, chascarrillos aparte, a mí me interesa mucho, siendo catedrática de esta asignatura tan dura, y para ponernos en contexto, tú que estás tratando de ilusionar, bueno, tratando, lo haces, no digo tratando, eso es incorrecto. Te dedicas a la divulgación científica, sobre todo en campamentos de verano, de edades tempranas. Me gustaría que hiciéramos un pequeño de cómo empezó tu pasión por la ciencia, Mercedes.
La mía propia, bueno, yo creo que la fui descubriendo, no creo que fuera en su momento, sí que siempre fui, digamos, de ciencias puramente, siempre me encantaron las matemáticas y bueno, pues en su momento, yo creo que ahí es un poco donde conecta con esto que hacemos en Campus de Verano. En su momento, pues, bueno, conocías lo que dabas en el instituto y nada más. Y entonces, aquello que te gustaba o que se te daba mejor, pues era lo que te dirigía hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y entonces, yo en su momento estaba un poco barajando entre matemáticas y química y finalmente me fui hacia la química, ¿no? Pero bueno, con un desconocimiento pleno. De hecho, bueno, pues yo no tenía en mi casa ningún modelo, o en mi familia o alrededor, ningún modelo más de ciencias tampoco, porque mi padre era abogado, en mi casa había mucho de derecho, pero muy poco de ciencias. Entonces lo fui descubriendo poco a poco, y yo creo que este proyecto de Campus de Verano sobre Ciencia nació al ver que poco había cambiado cuando nuestras hijas llegaron a unas edades de la adolescencia. Nos dimos cuenta de que poco había cambiado, que esa relación con la ciencia era puramente teórica, no se toca, no se ve, no se siente. Y es muy difícil escoger a uno lo que le gusta si no puedes hacer esas cosas. Entonces de ahí nació, y bueno, pues cuando nuestras hijas estaban en esas edades de 15, 16 años, y veíamos que no iban nada al laboratorio, no podían entender las cosas viéndolas, haciéndolas, tocándolas. Y nos parecía muy, muy necesario, ¿no? Muy necesario, que para elegir tienes que conocer y a un nivel mucho más intenso. Y la ciencia te puede, o por lo menos a mí, que también soy científica y experimental, que también eso es otra modalidad dentro de las ciencias, creo que cuando, no es para todo el mundo, obviamente, pero cuando lo tocas, cuando lo sientes, cuando lo ves, es otra cosa, no es lo mismo, ¿no?
Mercedes, estás hablando desde Lugo. Yo estoy hablando desde Asturias. Y Lugo, ¿qué nivel de ciencia tiene? ¿Es más difícil hacer? Porque desde de vuestra facultad han surgido un montón de iniciativas. Y mantener la ciencia desde allí es posible, hay diferencias, hay dificultades.
Sí.
Coméntanoslo.
Nosotros somos del campus de Lugo, pertenecemos a la Universidad de Santiago de Compostela, y claramente, digamos, es mucho más difícil hacer investigación en Lugo que hacerla en Santiago de Compostela. Por ejemplo, si comparamos directamente un campus con otro. También depende mucho de las áreas, digamos, el campus de Lugo sí que tiene, pues, facultades que son, digamos, puntera en lo suyo, como es la de veterinaria o la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, que son, digamos, donde hay titulaciones que son únicas o casi únicas en el sistema universitario galego, que además, digamos, con departamentos que son también, que están instaurados en el campus. Nosotros, en cambio, yo que estoy en la Facultad de Ciencias, pues somos departamentos bicampus, Tenemos titulaciones, bueno, ahora ha cambiado con la titulación de bioquímica, a la que nosotros estamos muy unidos en nuestra investigación, pero hasta ahora pues nuestras titulaciones no fácilmente pues conseguías alumnado de doctorado, entonces pues porque teníamos titulaciones más ligadas a la ingeniería, nutrición humana y dietética, que para el área de química física pues no suponían una fuente de personas que pudieran hacer la tesis doctoral. Entonces, digamos, en nuestras áreas sí que es mucho más difícil aquí hacer ciencia. Quizás lo que sí que creo es que es mucho más fácil hacer estas iniciativas porque somos un campus más pequeño, tenemos mucha relación con las otras facultades y entonces lo que hemos montado aquí es realmente un campus de verano interdisciplinar donde estamos recogidas todas las facultades y centros e incluso centros adscritos del campus de Lugo. Entonces, podemos dar una imagen mucho más multidisciplinar de la ciencia y aquí eso se puede hacer. Hubo intentos de hacerlo en Santiago y no han cuajado igual, pues porque pues posiblemente este campus, al ser más pequeño, al conocernos mucho mejor entre otras facultades, pues sí que fomenta esta colaboración y nos permite hacer este tipo de proyectos. Pero lo que se trata de investigación, en nuestro caso, es bastante más complicado que hacerla en Santiago, sí.
Pues luego hablaremos contigo concretamente de lo que estás investigando, que es interesantísimo, y lo vamos a dejar como para postre, para que la gente se quede escuchándonos. Pero me interesa mucho porque estáis a punto de cerrar ya las prescripciones de vuestro proyecto de divulgación más chulo, que es Subenciencia. Llevas muchísimos años, así que tus hijas han crecido, la mía también, lógicamente las hijas de Eva Muñoz, los hijos en este caso, nos están creciendo, pero seguimos entusiasmados por la ciencia. Yo venía con cierta nostalgia pensando que siempre estaba alerta de los campus que había de ciencia para que mi hija pasase el verano de una forma distinta. Sí. Ahora mismo están escuchando mamás que quieren que sus hijos, sus hijas participen en esos campus. Cuéntanos en qué consiste, qué van a hacer y si todavía pueden apuntarse.
Pues sí, digamos la preinscripción acaba hoy oficialmente, pero sí que normalmente pues extendemos un poco el plazo porque hay mucha gente que se queda rezagada y entonces pues queremos darle esa oportunidad también de entrar. Tenemos 95 plazas, va a tener lugar desde el 29 de junio, que entran el domingo por la tarde, noche, entran en el campus y se marchan el día 5 de julio. Y es una semana aquí en el campus de Lugo, con todo incluido, pensión completa, alojamiento en las residencias, la residencia de la universidad, la Valegay en Lugo, y también una residencia que es privada, mi campus, también aquí en Lugo. Y las comidas, pues entre la residencia, mi campus y las cafeterías de la Universidad de Santiago aquí en el campus. Entonces, ¿en qué consiste? Pues tenemos 5 días, de lunes a viernes, muy completos, en donde lo que hacemos es una serie de actividades, en general en grupos pequeños y de ámbitos muy diversos. Tal y como lo tenemos organizado ahora, pues los 3 días un poco, bueno, el día inicial iniciamos con una gincana, una búsqueda de tesoro, que lo que busca es un poco que se conozcan entre sí el alumnado que participa y que también conozcan un poco, se sitúen aquí en el campus. Entonces, tiene una serie de pruebas por todo el campus y tal, hay un regalito al mejor grupo y con eso intentamos un poco romper el hielo, ¿no? Entonces, después tenemos de lunes, de martes a jueves, las mañanas las dedicamos a un proyecto que han elegido ellos. Proyectos tenemos muy variados. Tenemos desde cosas relacionadas más con ciencias de la salud, por ejemplo, análisis clínicas, animal CSI, que sería más pues un CSI, pero digamos con animales, con aprovechando las cosas que tiene, digamos, la facultad de veterinaria, los medios. Tenemos cosas en la Escuela Politécnica ligadas a robótica, controla y adiestra robots, o también más de sistemas de monitorización ambiental, o más ligado pues a árboles en tubos de ensayo, a las forestales, etcétera. También tenemos cosas aquí en ciencias, por ejemplo, de cocina molecular, fotosíntesis artificial. Este año hacemos nosotros también un proyecto de luz, color y vida, todo con tecnologías ligadas a la luz. Un proyecto también de enfermería, y donde ven todas las ciencias de la salud interrelacionadas, farmacia, enfermería, medicina, en colaboración con gente de LULA, del Hospital Universitario Lucus Augusti. Y también tenemos cosas más de letras, por así decirlo. Tenemos un proyecto que lleva años para hacer ciencias con las letras, donde digamos que hacemos en el archivo municipal, y donde hacen todo tipo de actividades de búsqueda, de información, etcétera. Y también, que os puede gustar a vosotras, tenemos un obradoiro de jornalismo. Tenemos nuestros propios jornalistas, nuestras propias periodistas, que van por todos estos proyectos recabando la información de quién los está haciendo y qué están haciendo, ¿no? Que nos cuentan después un poco al final en nuestro magazine, ¿no? Entonces, después...
Espera, Mercedes. ¿Cómo se pueden apuntar? Porque hoy es el último día de la prescripción.
¿Cómo se pueden apuntar? Entrando en la página de Subenciencia, ven allí un botón de preinscripción y simplemente allí rellenan un pequeño formulario. Y eso sí, muy importante, que deben de valorar las actividades que nosotros proponemos, para que después le podamos asignar aquellas que más les interesen.
Edad, límites de edad, condiciones.
Estamos entre el tercero de la ESO y segundo de BAC. También FPS medio pueden entrar. Que hayan cursado este curso académico, tercero de la ESO o hasta segundo de BAC. En general, segundo de BAC lo dejamos, porque hay muchos que ya vinieron varias veces y que quieren volver. Y queremos que puedan volver por última vez, ¿no? Pero es menos gente, pues, porque normalmente están con la selectividad, con la BAU, y entonces están un poco ya en otras cosas. Pero tenemos siempre 3-4 que quieren ir su último año de subvención, ¿no?
¿Qué coste tiene? Porque estamos hablando de que es una inversión total en la ciencia, un montón de experimentos, es una semana, es con residencia y todos los gastos pagados. ¿Qué coste tiene?
Pues, monitores titulados todo el tiempo, es decir, en el tiempo en que no están en la universidad, en el campus universitario, aunque ahí también tenemos unas monitoras. Tenemos monitores titulados de una asociación lumineira que corre con todo y están acompañados en todo momento al ser menores de edad. Y esto todo por 250 euros.
Pues sinceramente está tirado, porque yo creo que llegas de otra forma al año siguiente, y la ciencia se mete dentro con pasión. De feito, chámase fago, logo aprendo. Exacto. Y intuyo que ten moito que ver con como naceu subvenciencia, porque ti, Mercedes Novos, estabas a contar antes de empezar o programa, pero ten moito que ver a tua filla preguntándote onde levas a tua filla para que o veneno da ciencia entre a formar parte da súa estructura, non?
Sí, isto naceu realmente cando teño tres fillas, Bueno, UVM también es catedrático de química física, trabajamos juntos, entonces veíamos cómo incluso ya estaban cogiendo un poco de tierra, ¿no? A ciertas cosas científicas, porque eso veían, pues no sé, en química, aprender las valencias, ¿no? Entonces estaban allí memorizando las cosas, no entendían lo que estaba detrás de aquello, no entendía para qué servía todo aquello, ¿no? Entonces, incluso eso, pues veías como que tenían ciertas reticencias, ¿por qué lo tengo que aprender? ¿Para qué me vale? ¿Qué me hago con él? ¿No? Entonces decíamos, es muy triste, ¿no? Que aquello que tan bonito a ciencia, que pues experimentar, ¿no? Velo coas túas propias mans e poder sacar as túas conclusións que non se lles aprenderá. Entón, cando comenzamos pues, con isto, empezamos un grupo realmente que non nos coñecíamos. Eu coñecía a unha profesora da Escola Politécnica, Montse Valcárcel, porque o seu fillo era compañeiro dunha filla miña, da miña segunda filla. Entón, a coñecía pois das reunións de pais, nais, esas cousas, e sabía que era que estaba traballando na Politécnica. Entón, pois lle dixen eu, mira, e que te parece se facemos isto? E dixo, pois podemos intentalo, non? E ela buscou pois a Marta López Alonso, que tamén na Facultade de Veterinaria, os seus fillos están indo agora ao campamento. Entón empezamos este grupiño que despois se nos sumou moita máis xente. Agora no grupo de ciencia debemos de estar 20 e tantas persoas, tamén moita xente nova que xa empezou pois como predoutoral con o noso proxecto, agora están de axudante doutor, este tipo de cousas, ou xa incluso contratados, etc. E que agora pois teña a oportunidade de continuar con este proxecto. Creo que tamén queremos que se unha xente nova, con ideas tamén novas, e que isto poida continuar nesta idea. E a idea é fago, logo aprendo. E fago, logo sei de que vai tamén.
Yo tengo la percepción que gracias a este evento de subvenciencia, Lugo está en el mapa, pero como algo muy central, muy principal, de lo que sería la divulgación científica en edades tempranas. Es como si hubieses creado un polo muy específico y tú y tu equipo fueseis la referencia. De hecho, yo creo que a raíz de subvenciencia han surgido otras ideas similares. No sé si el Campus Terrae surge después, antes... pero o la divulgación en ferias y colegios. Cuéntame un poco, a raíz de esa subvenciencia, cómo fue derivándose otro tipo de tentáculos.
Bueno, esto, nos cuando empezamos con ELO, realmente había actividades, non aquí en Galicia, non coñecíamos ninguna actividad de este tipo, sí que había alguna actividad de bastante, digamos, de élite, no sentido de que ia por nota, etcétera, que eran unos campamentos científicos que financiaba a FECIT a raíz de un proxecto que fora de campus de excelencia, de feito en Santiago, en Vigo, creo que en Santiago e en Vigo, non sei se tamén en Coruña, pero creo que en Santiago e Vigo había pues, estos campos científicos. Lo que pasa es que iban por nota e incluso penso que se les daba una mensaje a los nenos un poco de que incluso xente con... Pasoume a min de unha compañeira que a súa filla se tiña moi boas notas e se presentou e con un 9,4 de media quedou fora. Entón, ti decías, bueno, non lle podes dar esa mensaxe aos nenos. Penso que é unha mensaxe errónea, porque vai haber moita xente que con unhas notas peores ou incluso moito peores ou incluso suspendendo pode ser no seu futuro un gran científico, unha gran científica. Entón, aquí o que nos intentamos sempre é que isto seña querer vir e querer descubrir o que hai aquí. e non ten nada que ver co teu rendemento académico, porque tamén sabemos, seguro que vos mellor que a min, como iso está relacionado pois co estatus socioeconómico, como está relacionado pois con algunhas pois diversidade de moita xente que bueno, pois que neste sistema estandarizado non funciona ben. Entón, nós o que queremos ofrecer é iso. Queremos ofrecer algo donde todo o mundo se poida sentir ben e poida descubrir independentemente dese rendemento académico. Por iso, tamén, que non comentei antes, nos temos unha preinscripción, entón, a metade das prazas se dan por orden riguroso de preinscripción, e teño que decir que este ano, aos 5 minutos de abril, tiñamos 48 preinscritos en 5 minutos. Entón, que entran directamente, ¿no? Entón, hai xente que quere ir sí ou sí, entón, pues está aí en eses 5 minutos. Pero tamén sabíamos que non todo o mundo ten a mesma oportunidade de estar aí nesa hora, nese momento, entón, dende xa fallanos, a outra metade das plazas sorteáse entre todos os preinscritos. Por iso queremos un pouco, tamén deixamos con un pouco de flexibilidade, nos iremos chamando aos primeiros, pero a xente que aínda pode ter interese, pois se nos manda a súa preinscripción aínda fora de prazo, a teremos en conta pois nos seguintes chamamentos, xente que quedan prazas, claro. Pero, claro, si o envían a Taoxe, están plenamente, digamos, nesa fase de preinscripción e poden entrar perfectamente no campus e tomar parte nesto, que creo que é pues, unha iniciativa moi, moi bonita e donde se sinten moi ben. Cando escoitas de moitos nenos que é a primeira vez que descubren xente que pensa como a eles e que descubriron amigos que quedaron de toda a vida despois, porque nos despois temos voluntarios, voluntarias que foron parte do campus de verán e que venen de monitoras científicas, entón, bueno, pois ves que estás facendo unha labor moi bonita, ¿no? Moi interesante para
mí. Mercedes, ¿cantas plazas tedes no, 95. No campo?
95.
Uh-huh. Sí, tras a túa experiencia nos campamentos de subvenciencia, eres unha experta en levar a ciencia a feiras e colexios. Eres a responsable de la G-Night, ese venres que é unha festa dos investigadores en toda Europa. Contanos, que cousas levas, que cousas son as máis requeridas, as máis difíciles. Sempre estamos ca sensación de volver a empezar. Facemos boa pedagogía, boa pedagogía científica.
Bueno, eu penso que hai moito labor por facer, non? É dicir, penso que estos eventos puntuais poden prender un pouco a mecha, non? E para iso os vexo interesantes, pero penso que temos que cambiar a forma de enseñar as ciencias, bueno, de enseñalo todo, porque tamén algo que eu aprendí e que recoñezo que non era consciente delo é como o pensamento científico, o pensamento crítico está en todas as disciplinas, en todas as partes da nosa sociedade. É no que temos que formar aos nosos fillos, as nosas fillas. É que o que nos temos que conseguir é ese pensamento fundamentado en datos científicos, e non en algo que me dixeron, en algo que alguén cree, en algo que...
Que importante é lo que dices, Mercedes, no sé si se me escucha, pero el pensamiento crítico parece que otra vez está casi en pugna con la creencia y con la opinión. Mercedes, no se te está escuchando, Mercedes. Mercedes, no sé si a mí se me escucha. Mercedes, vale. No se te está escuchando, Mercedes. Nos están avisando, no sé si has... ¿Hola? A ver ahora. Compañera Eva, confírmame si la escuchamos. No se la escucha. Bueno, pues mira, como estamos ahí media, vamos a aprovechar a hacer una pausa musical. Y entras y vuelves a salir, que es justo la hora de la pausa musical. ¿Vale? Venga.
Pensando el mayor científico del siglo pasado fue Einstein y la ecuación E igual a mc al cuadrado. Premio Nobel de este físico judío alemán teorizando la bomba atómica y la relatividad. Hay un físico astrónomo inventor con matemáticas, ve la gravedad hasta una mecánica clásica.
¿Hola?
Origen de una manzana que se cae en su cabeza. Su nombre es Isaac Newton y es la unidad de fuerza. Que haya esclerosis lateral que es amiotrófico, nada para la mente de un físico teórico como Stephen Hawking con su singular idea. De un agujero negro a sus espacios temporales. La mujer que se destaca resplandece hasta su fin con doble premio Nobel, su nombre Marie Curie. Pionera en la radioactividad, con testimonio se expuso descubriendo el radio y polonio. Hay una revolución científica por ley, oponiéndose a la iglesia estaba Galilei, combinando el arte y la ciencia que conocía, considerado por muchos padre de la astronomía. Darwin en Galápagos y especie temporal, con teoría de evolución y la selección natural. No es que venimos del mono, sino que hay similitud. Y es que toda especie comparte ancestro común. En el Renacimiento sale un modelo heliocéntrico que nace de un prusiano que era Nicolás Copérnico, diciendo que la Tierra no es el centro en resplandor, sino que la Tierra gira en torno a nuestro Sol. Hubo enfermedades infecciosas en su día, por lo que así se funda la microbiología. De Louis Pasteur, que hizo la esterilización de alimentos, que fue llamado la pasteurización. Piensa que hoy en día hay fármacos y medicina que hace un siglo no lo había y era muerte en agonía. Hasta que vino Fleming salvando un millón de vidas por su antibiótico descubriendo penicilina. Hay quienes son inventores y son brillantes de mente, y empresario cuando crea esta bombilla incandescente. De fonógrafos a baterías para autos eléctricos trabaja a gran escala el gran Thomas Alva Edison, combinando ciencia y arte, pintura y anatomía, astronomía, biología, botánica, ingeniería. El hombre vitruviano y la última cena en su misa, Da Vinci desde helicópteros hasta una Mona Lisa. Hay generosidad aunque no pienses en ti mismo, si está Nikola Tesla con su electromagnetismo. Transmisiones inalámbricas con la mente moderna, crea un sistema polifásico con su corriente alterna. Arquímedes nos muestra que un cuerpo sumergido tiene una fuerza contraria al desplazamiento fluido. Schrödinger y su mecánica en termodinámica, pobre el gato que implica con su física cuántica. Conoce a Gregor Mendel, sus plantas y réplicas, fue quien sentó las bases para el campo y la genética. Con leyes de Mendel se predice en esta ciencia dominante. Dominante o recesivo es el concepto de la herencia. Santiago Ramón y Cajal nos proporciona el estudio en los tejidos y también con las neuronas. Aristóteles, filósofo con pensamiento crítico, fue el primero en aplicar el método científico. Se estudia la ética y la música en su tema, como con Pitágoras y su famoso teorema. Está Alexander Graham Bell y todas sus menciones desarrollando las telecomunicaciones. Dmitri Mendeleev fue un químico anecdótico organizando elementos basado en su peso atómico. Aporte Carl Sagan mostrando cómo somos un pequeño punto azul pálido en todo este cosmos. Aplicando algoritmos, lógica y matemática, estaba Alan Turing, precursor de la informática. Y es que son polifacéticos con mentes acrobáticas, como Planck, fundador de la teoría cuántica. Michael Faraday da una divulgación científica, descubre el benceno y aporta la electroquímica. Estaba Alfred Nobel, su premio y la dinamita. Hooke y su ley, que la física lo aplica. Equipado con sus cinco sentidos y por inercia, el hombre explora el universo y la energía con su fuerza. Pesa todo lo que lo rodea en teoría y con experiencia, y estas aventuras es que las llama ciencia.
Como estamos en, no sé si se me escucha, solo busco una... Bien, como estamos cada uno en un lugar y la música se está escuchando a través de la emisora, pero no a través de los cascos, estaba haciéndome una seña a nuestras compañeras. Hemos terminado con el bloque de... Pero es que Mercedes Novo, la catedrática de físico-química, es muchísimo más que una excelente divulgadora. Es una gran científica, ya lo mencionó al principio, es una persona especialista en varias áreas de investigación. Así que yo creo que es muy importante destinar esta parte del programa a que nos cuente, que ella es experta y estudia con fluorescencia marcadores del Alzheimer, una enfermedad en la que todavía no hay cura. Así que, por favor, Mercedes, cuéntanos, por favor, ¿en qué consiste esa tarea de investigación y de ciencia aplicada?
Bueno, pues desde hace años nosotros estamos un poco estudiando los procesos de agregación, es decir, cómo estos péptidos, los beta-amiloides, que son unos péptidos que se forman de forma natural en el cerebro, se juntan y se agregan y se cree que esos primeros productos de esa agregación, los agregados muy pequeños, son los responsables de este deterioro cognitivo que está asociado a la enfermedad de Alzheimer. Inicialmente, o lo que se ve cuando se hacen pruebas de imagen o en pacientes que ya han fallecido, pues se hace un estudio, digamos, histológico. Lo que se ven son lo que se llaman las placas seniles, las fibras de beta-amiloide que aparecen de forma, digamos, muy prevalente en estos enfermos. Pero hoy en día se cree que no son esas placas las responsables del deterioro, sino estadios mucho más iniciales de esta agregación. Estos serían como los productos que van quedando ahí, con los residuos que van quedando ahí de esos productos de agregación. Entonces, uno de los problemas que hay con la enfermedad de Alzheimer es que hoy en día se piensa que ya 10 a 15 años antes de los primeros síntomas cognitivos está empezando esa enfermedad. Entonces, digamos, los esfuerzos que se están haciendo con el Alzheimer, aparte de terapias que puedan mejorar, digamos, el día a día y de retrasar ¿no? la evolución de la enfermedad, lo más ahora, digamos, en lo que más se trabaja es en un diagnóstico precoz y también en vacunas de cara al Alzheimer, ¿no? Entonces, en este diagnóstico precoz, digamos, una de las líneas que se están estudiando es la presencia de esos agregados en el líquido cefalorraquídeo y cuándo tenemos esos agregados y cuándo la presencia de esos agregados empieza a ser neurotóxico, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros estamos trabajando con técnicas en caracterizar cuándo se forman esos agregados, a qué concentraciones, cuánto amiloide hay que tener para que empiece a agregarse, en qué condiciones se agrega, hay distintos tipos de este beta-amiloide, qué composición es la que lleva a que esto suceda, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros usamos técnicas de fluorescencia fundamentalmente, en donde teniendo un marcador fluorescente sobre estos amiloides, estudiamos este proceso de agregación. También relacionado con alguna terapia que está en ensayo clínico, hemos hecho ahora recientemente, y acabamos de publicarlo ahora en el 2025, cómo es la interacción de estos beta-amiloides y de sus agregados con la seroalbúmina, que es la proteína transportadora más importante que tenemos en la sangre. Porque hay un método, digamos, un ensayo clínico que está basado en eliminar el beta-amiloide a través de de la albúmina. Se sabe que, y nosotros hemos cuantificado que hay una interacción fuerte entre la seroalbúmina humana y el beta amiloide, que no está agregado. Entonces, lo que ocurre es que esa seroalbúmina está complejando el beta amiloide, y lo que se hace en este ensayo clínico es retirar la seroalbúmina con beta amiloide de la sangre y reintegrar una sangre con una seroalbúmina limpia, por así decirlo. Esto lo hace, esto está en, es un estudio clínico de Grifols, que es una empresa que es de las empresas líder en el tema de la
que acaba de subir, en bolsa un montón, y a lo mejor tiene que ver con esto, con que se está aproximando una posible solución.
Ellos también, nosotros en eso estuvimos trabajando en el mecanismo un poco que está detrás, ¿no? De este proceso. Es un ensayo clínico AMBAR que creo que pasó ahora la fase 2 y entiendo que va a iniciar una nueva fase, porque parece que los resultados eran bastante positivos, que mejoraba, digamos, las condiciones y retrasaba la enfermedad en enfermos que ya con Alzheimer moderado. Pero después nosotros también trabajamos en los otros ámbitos de diagnóstico e incluso en vacunas con una filial de Grifols, que es Araclon Biotech, que está en Zaragoza, y que están trabajando con este tipo de procesos. Entonces, tanto el proyecto que ya finalizamos de investigación como en el que hemos solicitado actualmente, que estamos esperando a que se resuelva, nosotros vamos de la mano también de Araclon de cara a que nuestras técnicas les permitan a ellos cuantificar estos agregados del amiloide. Estas vacunas que están estableciendo, que están trabajando en ellas, buscan eliminar también, digamos, o hacer que no se produzcan estos agregados de la mejor manera posible. Entonces, estamos trabajando con ellos en utilizar nuestras técnicas para la caracterización de estas sustancias. Nosotros trabajamos inicialmente in vitro, en disolución in vitro, pero cada vez más añadiendo componentes para hacer fluidos que sean biomiméticos, que, digamos, se acerquen en lo más posible a aquellos que tenemos los fluidos biológicos, sea plasma sanguíneo, sea líquido cefalorraquídeo. Y entonces en ello es en lo que estamos trabajando.
Te escucho y hablo, es un puente, primero que da esperanza y segundo que me da la sensación de que es ciencia, digamos, de principio, de base, pero con mucha ciencia aplicada. Me comentabas fuera de micrófono también que estás colaborando con otra de nuestras compañeras, con María de la Fuente, que es en su empresa de nanopartículas. ¿En qué consiste? ¿Está en esta misma línea? ¿Es una parte más avanzada?
Es en una línea completamente diferente. Es una colaboración con el Departamento de Genética, con Laura Sánchez Piñón, que está colaborando con nosotros, y gente que trabaja con ella. Y nosotros ahí, ellos están trabajando en el terreno de la acuicultura con la mejora a través de edición genética, CRISPR-Cas9, la mejora de la resistencia a enfermedades en acuicultura. Es un proyecto que está completamente en etapa de investigación. Estas técnicas de edición genética para mejorarlas de manera que se consiga una edición genética con seguridad, ¿no? Es decir, a ir con eficiencia, eficientemente, digamos, alterar ese gen que para que tengamos una mejora de la eficiencia de la resistencia a ciertas enfermedades. Y para ello, sobre todo el problema de esta edición genética es llegar al ADN que quieres editar, ¿no? Entonces, dentro de las células, por ahora estamos en estadio de estudios en células, en cultivo celular, y utilizando distintos métodos de transporte, lo que en inglés le llaman delivery, cómo llegar al núcleo celular, ¿no? Entonces, parte de las herramientas que estamos utilizando son unas nanopartículas lipídicas que están desarrolladas por Diversa, por una spin-off del IDIS, ¿no?, de la Universidad de Santiago, liderada por María de la Fuente, con la que colaboramos estudiando cómo esas nanopartículas favorecen, digamos, cómo es esa eficiencia en llevar ese complejo Cas9 con ARN guía al núcleo celular. Entonces, nosotros estudiamos tanto las nanopartículas con nuestras... Son nanopartículas que diversas ya también las proporcionan marcadas para poder verlas también con técnicas de fluorescencia. Nosotros estudiamos esas nanopartículas y después, cuando hacemos el cultivo celular y el CRISPR, también estudiamos su localización en la célula a través de microscopía de confocal, microscopía de fluorescencia. Entonces, esa parte es la que hacemos nosotros desde química física, y la parte de genética, pues todo lo que son las técnicas de biología molecular, de CRISPR, etcétera, para elaborar estas técnicas. Tenemos una tesis doctoral en curso con este tema.
Cualquier persona que te esté escuchando en este momento, aparte de pensar que algunas cosas no las entiende del todo, pensará que hay aparentemente buenas noticias para el Alzheimer y otras tantas para llegar con fármacos, en el caso de la acuicultura, pero empiezas ahí y luego puede ser en otra cosa, para dar grandes soluciones. ¿Por qué luego tenemos la sensación de que muchas patentes se quedan en la universidad y nunca llegan a lo práctico, a la vida real?
Bueno, es un camino muy difícil porque muy largo también, porque nosotros en otro proyecto que tenemos mucho más aplicado, un proyecto ya de transferencia, pues estamos luchando un poco por llevarlo hasta ese producto. Digamos, yo creo que aquí en España, o por lo menos en Galicia, tenemos un poco el problema de que no hay muchas empresas que estén, digamos, acostumbradas a hacer esta etapa de desarrollo, que tengan un sistema de desarrollo de productos importante. Entonces, es una cosa que queda un poco a expensas de los investigadores en la universidad o en los centros de investigación. Y digamos que nosotros no sabemos de todo, ¿no? Entonces, realmente esto de... llega una etapa en donde después de un desarrollo inicial, ¿no? Realmente el siguiente desarrollo ya es un desarrollo de producto, donde entran muchas más variantes que solo la estrictamente científica, ¿no? Y llegar ahí es muy difícil, y como investigador, pues ser capaz de cubrir también esos ámbitos es difícil. Lo digo porque, por ejemplo, nosotros estamos en un proyecto que también vino pues de una colaboración con otras compañeras de veterinaria, Marta López Alonso y Marta Miranda, en donde, sobre todo Marta Miranda, que está muy ligada, digamos, al mundo de, bueno, y a las materias ligadas pues a la producción de leche, con vacas, que está dentro, digamos, de uno de los grandes áreas productivas de Galicia, ¿no? Bueno, pues hay problemas de salud de estas vacas, sobre todo cuando están en intensivo, que, pues, por ejemplo, de falta de calcio después del parto, es lo que llaman ellas hipocalcemia subclínica, es decir, a las vacas aún no se les nota. Un veterinario, una veterinaria que va y ya la vaca pues se cae, etcétera, pues ya sabe que hay eso, ya tiene unos síntomas bien claros y lo puede diagnosticar, pero cuando no se llega a tanto, la vaca, si no se trata, puede llegar a enfermar realmente de una forma muy, muy, bueno, y muy problemática. Y ahora lo que se está haciendo es tratarla por si acaso. No vaya a ser que no. Entonces se les da un aporte de calcio por si acaso, que tiene un coste, y que además a algunas vacas no les va bien, es decir, también les produce unos ciertos trastornos también en su salud, ¿no? Entonces, la idea es diagnosticar a pie de vaca, es decir, tener un dispositivo de bajo coste que nos permita determinar que hay esa falta de calcio y que a qué vacas hay que dárselo y a qué vacas no hay que dárselo. Y eso hacerlo pues en la visita que ya hace el veterinario para digamos, ver cómo es la evolución de esas vacas que acaban de tener el parto y que tienen que valorarse qué es lo que hay que hacer con ellas, ¿no? Entonces ahí estamos desarrollando y tenemos desarrollado pues, digamos, todo lo que es el planteamiento, todo de cómo determinar el calcio con un método colorimétrico, el dispositivo para determinarlo, todo teniendo en cuenta que lo que queremos es llegar a tener eso in situ y con un coste lo más bajo posible, porque sabemos que también los márgenes de producción en estos ámbitos de la producción lechera son muy, muy bajos. Entonces, queremos darles salud a las vacas, queremos ayudar a este sistema, pero con un sistema, digamos, con algo que sea realmente que lo puedan utilizar, porque métodos caros ya los hay. Lo que queremos es ir a esos métodos baratos. Y está siendo muy costoso porque al mismo tiempo que tienes que diseñar todo eso y probarlo y comprobar que todo está bajo control, pues también tienes que hacer todo el marketing, pensar qué precio puede tener esto, pensar que yo qué sé. Entonces es muy complicado poder hacer todos esos papeles. Yo creo que eso es algo que de alguna manera esa otra parte tendría que haber empresas que apuesten mucho más o las propias universidades pues poner unos apoyos que permitan que tú puedas seguir desarrollando estos proyectos hasta fin, hasta llegar a un producto finalmente. Porque este camino es muy largo aún.
Nos quedan escasamente 5 minutos y has tocado 3 temas que me parecen fundamentales. No sé si nos va a dar tiempo a tocarlos. Has mencionado a María de la Fuente, hemos mencionado a Laura Sánchez Piñón, a Marta López Alonso y también a Marta Miranda. Estamos con Mercedes Novo. Todas ellas han estado en este programa hablando de su investigación. Hay un tema que me llama la atención. Tocando incluso temas como la vaca y la leche, la producción láctea, que producimos el 40% de toda la leche de España en Galicia, y temas tan importantes como el Alzheimer, porque luego cuando la gente habla de científicos siempre visualiza a un hombre. Y otro tema, te dedicas a la divulgación. ¿Por qué cuesta tanto nombrar a científicas cuando acabamos de mencionar a 5 y ahora mismo si le preguntamos con un micrófono y salimos a la calle, nadie podría mencionar a ninguna de estas personas que son fundamentales en el desarrollo? Hagamos una reflexión colectiva.
Sí, bueno, yo no sé, yo creo que pues es parte de lo que nos queda por hacer en esta sociedad que está basada en un modo de afrontar todos los temas que es muy patriarcal. Entonces, nos queda muchísimo por hacer y tampoco no sé si el camino ya andado no se habrá desandado un poco. Lo digo porque cuando, bueno, pues gente de mi generación que vivimos otra niñez, que a lo mejor también estábamos políticamente muy activados porque veníamos de una dictadura, de una sociedad muy gris, ¿no? Y queríamos ir a otra sociedad más abierta, pues pues quizás formo parte de todas y de todos un poco luchar por eso, y quizás a lo mejor también luchamos todos muy juntos. Pero yo tengo la sensación de que pues hoy, bueno, y si ves entrevistas o más encuestas y un poco estadísticas, pues ves que el hombre joven pues ve esta emancipación de la mujer, o esta, digamos, que se hable de las mujeres que puedan liderar, etcétera, lo ven como una agresión casi, ¿no? Como algo que va contra ellos, no simplemente pues por darles visibilidad a ellas, ¿no? Entonces yo creo que una sociedad que va hacia ahí pues va yendo al revés, ¿no?, de cómo estábamos andando. Y si la gente joven y los hombres jóvenes se sienten con esto que hemos conseguido, se sienten mal, pues difícilmente se va a conseguir seguir avanzando en ello, ¿no? Entonces yo creo que aquí, bueno, pues hace falta mucha pedagogía, hace falta muchos ejemplos, hace falta también mucha explicación, y bueno, yo creo que hace falta mucho menos crispación política, mucho menos polarización política, porque digamos el terreno de las mujeres no puede estar dependiendo solo de sus ideas políticas, no puede ser.
Es un gran alegato, Mercedes. Mercedes Novo, gracias por recordarnos que la ciencia es una siembra continua. Yo creo que no se puede cerrar mejor. Un abrazo, compañeros.